Quien vive humillación, entonces, como te decía, desarrolla conductas masoquistas. Llega a disfrutar sentir la humillación. Recuerda que masoquista es quien encuentra placer y disfruta en sufrir. Sin embargo, cuando yo hago la reingeniería cerebral con personas que yo veo que tienen la herida de humillación, en cuanto me platican un poco su historia, es muy difícil de reconocer. Normalmente dicen, pues sí, mi papá me abofeteaba, pero pues así era mi papá. No pueden reconocer. Pues sí, un día me dio un par de bofetadas y me tiró al piso y me ofendió. Pero no, mi papá me pagó mi carrera, me pagó mi escuela. O sea, tratan de como de justificar o de no tocar ese dolor. Pero sí, como te decía, la generó mamá, no papá. El dolor es mucho más fuerte, la herida es mucho más fuerte. Vaya, haz de cuenta que estuvieras partido, que tuvieras una herida por la cual respiras realmente, porque es muy fuerte. Es muy difícil de reconocer a veces que fuimos en la infancia sujetos de humillación por alguien tan importante como nuestra madre o nuestro padre. Es la vergüenza que llamamos el niño interior humillado. Yo creo que es de los más frecuentes. Es una herida que podemos tener casi todos, en mayor o menor grado, pero que pudimos estar padeciendo. Quien tiene en su vida humillación trata de ayudar siempre a los demás. Sin embargo, tratar de ayudar a los demás no es una conducta que lo haga por ayudar, sino para generarse cargas, para cargarse los problemas de los demás y sufrir por los problemas de los demás. Fíjate qué impresionante lo que te estoy diciendo. Esas personas acomedidas de más, ¿cómo le llamaríamos? Que tratan de esforzarse por ayudarle de más a la gente, que verdaderamente se cargan problemas de los demás, es una forma de cargarse un problema que no es suyo y es la forma de autolastimarse, es la forma de generarse cargas. No se percata de que al tratar de resolverle el problema siempre a todos los demás, se rebaja y se humilla. Esto es algo frecuente. En fin, los latinos lo tenemos mucho. Como países hemos sido muy humillados y por los países ricos. Y cuando niños crecemos, vivimos la humillación como algo natural. El temor más grande de una persona humillada, fíjate que increíble lo que te voy a decir, el temor más grande que tendría una persona que es humillada es la libertad. Ser libre de la humillación, ser libre de tener que ayudar a otros, ser libre de cargar con los problemas de los demás. Porque ahora, ¿qué hago con mi libertad? Su vocabulario, no merezco, no soy digno, soy muy poca cosa para hacer esto, soy muy poca cosa para lo otro. Su vocabulario siempre es humillarse. Espero que con esto te haya quedado claro, más o menos, el ser traicionado. Perdón, el ser humillado. Vamos a ser traicionado. ¡Wow! Creo que estamos dándote las zonas donde dar el martillazo a tu vida. Si das el martillazo ahí, haces la reingeniería y el rediseño en esa parte, toda tu vida se va a acomodar. ¡Wow! Te decía que cuando pasábamos los 2 años en la maestría en desarrollo humano, había gente que cuando resolvía esto, se iba, renunciaba al trabajo y decía, es que esto no lo quería, y se podía hacer otra cosa, lo que siempre quiso. Gente que se divorciaba, gente que, como te dije, se iba a vivir a una comunidad con pescadores, bien pobres, porque eso era su sueño. Ese era su verdadero anhelo. era la clarificación de sus valores. Créeme que cuando das el martillazo ahí, los cambios van a ser muy fuertes. Quiero, antes de continuar, explicarte la diferencia entre reingeniería y programación neurolingüística. Llega un cliente y tiene una fobia. Yo no le voy a hacer una reingeniería, le quito la fobia, punto. Porque en realidad eso es a lo que viene. Y ya. Pero si una vez que apliqué la técnica de la fobia, regresa al siguiente año con otra fobia, ok, la vuelvo a trabajar y la quitamos con colapso de anclas. Pero si 6 meses después regresa con la fobia, dices, espérame, se me hace que aquí necesitamos hacer el cambio a nivel de reingeniería porque es un asunto repetitivo en tu vida. Entonces llega una persona que tiene miedo a hablar en público, le trabajo con colapso de anclas y se pone a hablar en público, ya, está bien. No puedo yo meterme de golpe y porrazo a un proceso como este tan fuerte. Primero, porque no me lo están solicitando. Segundo, porque es muy doloroso meternos nada más así porque sí, y vamos a generar un dolor muy fuerte en la gente porque trabajar esto es muy doloroso. Y tercero, sería irrespetuoso decirle, lo que necesitas es una reingeniería. Sabemos que todos la necesitamos, pero con programación neurolingüística no pasas inmediatamente a hacer esto. Esto es cuando has visto que algo está siendo repetitivo. Por otro lado, no sabemos cuáles son sus heridas básicas y no toca investigarlo. Acuérdate que programación neurolingüística decimos un cambio, como una fobia, un miedo, comerse las uñas, orinarse en la cama, hablar en público, no requiere un dolor tan fuerte. Pero si esto ya es repetitivo, requiere una ingeniería que sí va a ser un poquito más de más introspección y consecuentemente más intensa. Vamos a ser traicionados. El pensamiento de traición, la conducta es controlador. La persona se vuelve controladora. Si tú conoces a alguien que es un controlador, es porque tiene la herida de la traición. Vamos a pensar el pensamiento. El niño, o cuando es pequeño, siente que su madre está ausente o no estuvo presente. No significa que no estuvo físicamente. Puede ser que estaba todos los días en casa, pero nunca le hacía caso. A veces estaba ahí haciendo sus cosas el papá o la mamá, y el niño, para que no estuviera dando lata y problemas, lo ponían a ver televisión, lo enajenaban en la televisión. Ese es un padre ausente también. Y cuando, como lo puedes ver aquí, cuando los padres ofrecen un juguete, ofrecen hacen una promesa, si sacas buenas calificaciones, te llevo de vacaciones a la playa, si sacas buenas notas, vamos aquí, vamos allá, y nunca cumplían esas promesas. Te compro un juguete, y tú te portaste bien, hiciste tu mejor esfuerzo, y llegaste al fin de año y sacaste las calificaciones, pero la economía de los padres no permitió hacer ese viaje. Y te lo explicaron, mira hijo, pues sí, pero no tenemos dinero. Tú te sientes traicionado. Te sientes traicionado por las personas más importantes en tu vida, que son tus padres. Cuando el pensamiento es de traición, y bueno, te cuento cuántas veces no nos ofrecieron algo que no se cumplió. ¿Cuántas veces no nos dijeron que si lográbamos X cosa íbamos a tener el siguiente premio y no llegó ese premio? Uf, yo creo que es una experiencia común en la infancia. Cuando te sientes traicionado, tienes tanto coraje con eso que quieres controlar las cosas para que no vuelva a ocurrir, para que no te vuelvan a fallar. Entonces te vuelves controlador. Tus estrategias mentales es poner una máscara que dice, solo confío en mí. Para que las cosas sucedan, solamente si yo las provoco, solamente confío en mí. No voy a confiar en nadie para no vivir otra vuelta el dolor tan fuerte que viví cuando mi padre me prometió un juguete y no me lo dieron. Sientes traición también, a veces con con Santa Claus, con Dios, con los Santos Reyes. Porque tú sabes que te portaste 50 veces mejor que el vecino. Y al vecino le trajeron un juguete muy costoso y a ti te trajeron juguetes muy económicos. Y tú sabes que te portaste mucho mejor, que eres mejor niño, que eres mejor estudiante, que eres mejor todo que ese vecino. Pero claro, la posición económica de los padres del vecino eran muy altas. Te llegas a sentir traicionado con Dios, con los Santos Reyes, con... Ya no crees en nada, solamente crees en ti mismo. Entonces, tus conductas son, mírenme, véanme, yo solo puedo hacer las cosas, no necesito de nadie, fíjense que yo lo hago solo. Consecuentemente, tus resultados son de usar fuerza para conseguir lo que quieras y sientes frecuentemente mucha decepción en los demás. Te decepcionas totalmente de los demás porque entonces confirmas que puede ser traicionado. Vivir la traición, por supuesto, también surge en la infancia. Bueno, este es el modelo, este es el proceso. Fíjate dónde tienes que dar el martillazo, dónde podrías meterle el corte al proceso. En las emociones, en el pensamiento, en las estrategias mentales. Vamos a hablar de esto. ¿Dónde haciendo un cambio, cambia todo? Vivir la traición surge también en la infancia. Cuando el niño se siente traicionado por alguno de sus padres, a veces el niño se siente dueño de su mamá. Esto es lo que se llama en la psicología el complejo de Edipo, el síndrome de Edipo. El niño se enamora de su mamá, es normal, el niño hombre, y la niña se enamora de su papá, del sexo contrario. Y entonces se sienten dueños de ellos. Entonces, cuando el niño, no sé si lo has vivido con tus hijos, cuando el niño ve a su mamá darle un beso al papá, jala a su mamá y le dice al papá, es mía, no la beses. Es mi mamá, es mía, no la beses. Ese es un ejemplo de cuando somos niños y tenemos ese posicionamiento, ese Edipo, que es normal. En la niña sería Electra, pero no me quiero meter a eso, pero simplemente es lo mismo. Tendrías que buscar en la literatura Edipo Rey y cómo fue que Edipo, sin saberlo, se enamoró de su madre. Y es una historia trágica, es una de las tragedias griegas. Y finalmente hace el amor con su mamá, con una reina, él no sabía que era su madre. Es una tragedia muy interesante. Y de ahí toma la psicología el complejo de Edipo, el enamoramiento con tu mamá. Todos tenemos en una etapa ese Edipo. Algunos lo mantienen más tiempo y se vuelven celosos con su mamá. Incluso celosos de que el padre la bese, de que el padre la acaricie, la abrace. Y como te decía, el niño jala a su mamá y dice, no la agarres, es mía, no la beses, es mía. Son ejemplos. Es natural, es normal, esa etapa todos la vivimos. Pero cuando esto sucede, se siente traicionado. Cuando ve que su papá o su mamá se van y lo aman a otras personas, aman a otros niños también, a los primos, sobrinos, etcétera, se siente traicionado. Cuando sientes traición, entonces te escondes en una máscara para controlar a los demás y evitar el riesgo, como te decía, de ser traicionado. Voy a controlar que no puedan traicionarme. Entonces, cuando te sientes traicionado, vives este proceso de la máscara. Te vuelves duro. Tu forma de hablar a veces es grosera y dices, permíteme terminar, no he finalizado de hablar. O sea, es una persona dura. El controlador requiere trabajar tres cosas que no son fáciles. Su paciencia, su tolerancia y vivir el momento presente. Su paciencia, su tolerancia y vivir el momento presente. Su vocabulario es repetitivo. ¿Me entiendes, verdad? Sí soy claro, ¿verdad? Sí te quedó claro. Usa frases como esta. También usa frases como tenme confianza, confía en mí. O bien, deja que yo haga las cosas solo y yo te voy a entregar resultados. Porque de esa manera, él tiene el control de los procesos. El mayor miedo de un controlador es disociarse. Te vas a encontrar esto cuando hagas técnicas de tres posiciones, le cuesta mucho trabajo, no se puede disociar. Tiene miedo porque no quiero separarme de mí mismo. Y un controlador tiene un pavor de perder a su pareja. Mucho miedo. Y trata de estarla controlando todo el tiempo, llamándole cada media hora. No necesariamente es celoso, aunque a veces se da, pero es más para controlar a dónde vas, qué estás haciendo, dónde estás. Por ese miedo a la traición, qué hiciste, a dónde fuiste, a quién viste, pero no en el sentido celos, es controlador con su pareja. Espero que entonces ahora entiendas este proceso y cheques si tú tienes este camino. Y entonces vamos a pasar finalmente a la injusticia, a la herida de la injusticia. Te estoy presentando la visión interna, por si llegaste un poco tarde, de las 5 heridas básicas y cómo esa visión interna en la reingeniería hay que trabajarla, cómo te quieres ver libre de ese problema. Después vamos a ver la visión externa y luego vamos a ver cómo integramos las dos visiones. Estamos en el paso 2 de la reingeniería. Y para la visión interna estamos entrando a las 5 heridas básicas que son humillación, rechazo, injusticia, traición y abandono. Y ahora vamos a ver injusticia. Hemos visto esto a lo largo de este tiempo para que lo comprendas. Cuando la persona tiene el pensamiento de injusticia, su conducta es rigidez. Vamos a ver, ¿cuándo es esto de injusticia? Esto de injusticia, y nota cómo hay algunas cosas que pueden ser parecidas, como ves aquí, padres que son fríos, poco afectivos, y cuando los padres, aquí hablo de papá y mamá, porque son conductas dobles, pero se nota un poco más con el papá cuando los padres son severos. Puede ser que tus padres no eran cálidos, no eran apapachadores, no eran unos papás que abrazaban, besaban. Y luego tú veías en los padres de tus amigos, en los padres de tus amiguitos, mucho papacho, mucho cariño, muchos besos, mucha cercanía, y tú sentías injusticia. Es injusto que a mí me traten así cuando a mis amigos los tratan de una forma diferente. Estos son ejemplos de la injusticia. Tu emoción va a ser rigidez, rigidizarte. Son emociones de rigidez. Tus estrategias mentales, tu máscara va a ser buscar la precisión, la exactitud, volverte fanático de la perfección, perfeccionista. Esas son las conductas que vas a tener, precisamente ser una persona perfeccionista. Tus resultados, qué difícil porque nadie va a lograr cumplir tus expectativas. Tomas muchas dudas para tomar acción y por ser tan perfeccionista, nunca te parece que los resultados son los correctos, nunca te parece que los resultados son los adecuados. Siempre te queda la sensación de que no se hicieron bien las cosas o ni siquiera tomas acción porque nunca terminas un producto para tenerlo listo para lanzarlo al mercado por tu perfeccionismo. Y entonces, ante esto, ves que otras personas sí lanzaron sus productos, ves que otras personas, aunque hicieron una cosa más deficiente que la tuya, un producto menos bueno, de menor calidad, están teniendo ventas, te da la sensación de injusticia. El pensamiento se repite y te quedas en este ciclo trágico permanentemente. Vivir injusticia, amigo, amiga, te permite, entonces, te hace tener una conducta de insatisfacción permanente. Se percibe en la infancia cuando somos conscientes de nuestra individualidad. No hay una edad. Hay personas que a los 4 o 5 años ya son muy conscientes de que no son su mamá, ni son su papá, ni son una extensión de su papá o su mamá. Pero hay chicos que les lleva hasta los 8 años entender eso. Por lo tanto, no hay una edad exacta en la cual va a pasar esto. Cuando padece injusticia la persona, más frecuentemente es con la persona del mismo sexo. La niña vive más injusticia con su mamá y el niño vive más injusticia con su papá. Y curiosamente, el sexo contrario es quien te consuela. Es quien te dice, sí, hombre, pero pues así es, déjalo. En fin, pero quien, con quien más frecuentemente, no es regla, pero con quien más frecuentemente vives esta injusticia es con la persona del mismo sexo. ¿Qué te exige más? La mamá le exige más a la niña que al niño, el papá le exige más al niño que a la niña. Entonces se da, por estas situaciones, la sensación de injusticia más con las personas del mismo sexo. Y obviamente cuando vives injusticia te hace más propenso a sentir envidia, ya que te da la sensación que los demás tienen algo que no merecen y tú que te esfuerzas mucho no lo tienes y son personas que se vuelven fácilmente envidiosas porque su pensamiento es, eso que tienen los demás no lo merecen. Yo sí lo merezco porque me he esforzado, he trabajado, soy mejor persona, soy más bueno, soy mejor niño, etcétera. La persona que ha tenido esa injusticia en su vida, por ejemplo, en una conducta que te puede dar un tip, es una persona que va a un restaurante con amigos y a la hora de pagar la cuenta, todo mundo dice, ok, divide la cuenta entre todos. Dice, no, 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 porque no todos comimos lo mismo. Tú que comiste y saca exactamente la cuenta de manera que cada quien pague lo justo. Cuando los demás dicen, ¿qué va? No importa, divide la cuenta entre todos. No, porque el platillo que comió ella es más caro que el tuyo. Se sentiría tremendamente violentado. Porque, ¿por qué va a pagar algo que no consumió? ¿Y por qué aquel va a ser favorecido por el resto cuando su platillo fue más alto que el de él o de los demás? Este es un buen ejemplo que te quise poner, que es donde yo he encontrado. Vaya, me es muy fácil detectar persona que tiene la herida de injusticia. Cuando al hacer las cuentas se vuelven así extremadamente perfeccionistas. El grupo dice, no hombre, paguemos entre todos. No, 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 no. A ver, y empieza a sacar lo que cada quien tiene que pagar. Tiene injusticia. Por cierto, amigos, esto lo he vivido más en Europa, en países europeos que en Latinoamérica. En Latinoamérica somos menos exagerados en esa parte. En Europa tiene que ser Inglaterra, España misma, tiene que ser como va. Alemania, no se diga, es muy fuerte. Cuando se ha vivido injusticia, le resulta a la persona, es otro ejemplo que te doy, le cuesta mucho trabajo recibir regalos. ¿Por qué? Porque si recibe un regalo, se obliga a dar un regalo por justicia, por lo menos del mismo monto económico. No entiende que es un regalo y ya. No, no le gusta recibir regalos porque eso significa en su mente que él también tiene que dar un regalo y que por lo menos debe ser de un costo por justicia similar. ¿Cuál es el vocabulario de una persona que usa esto, la neurolingüística, la parte lingüística? Justamente eso es lo que quiero. Exactamente, eso es lo que debes de hacer, su perfeccionismo. ¿Y estás de acuerdo que es justo? Es su necesidad de expresar justicia. Aquí te acabo de presentar entonces los 5 elementos. Ningún rediseño es posible, amigo, sin la aceptación de los ciclos de la tragedia. No se puede hacer rediseño. Fíjate bien, si la persona no está dispuesta a revisar sus procesos, y detectar sus heridas, no se puede hacer rediseño, porque no puedes dar el martillazo en el punto exacto. Sin la aceptación entonces de los ciclos de la tragedia, No es posible. Ahora, fíjate bien, aceptar que hemos vivido un ciclo no significa que está bien y que vamos a quedarnos ahí. Es decir, aceptar que hemos tenido esto de ninguna manera significa que esa es mi preferencia y que ahí me voy a quedar. Claro que no. Simplemente es, ya no quiero estar haciendo ciclos trágicos consecuentes a mi infancia y a mi historia, que ahí está. Recuerda que el inconsciente es una esponja, recibe la información, lo convierte en circuitos neuronales y tú vas a estar respondiendo toda tu vida, y le llamamos creencias limitantes, le llamamos carencias, etcétera. A ver, vamos a preguntas del chat, porque creo que lo que les he dado es así fuerte, intenso, y puede ser que al estar haciendo el ejercicio fuiste poniéndole palomita a todo. No, no tienes todo, pero sí puedes tener dos o tres, o por lo menos una. Tampoco es, no es posible que alguien esté limpio. Bueno, sí es posible si ya hizo un trabajo terapéutico. Si ya le invirtí, yo te puedo platicar, 2 años terapia en la maestría en desarrollo humano, 2 años psicoterapia gestal, en la parte de gestal, y por lo menos 4 años de terapia individual en diferentes procesos en mi juventud, infancia, y no, infancia no, juventud, y ya cuando estaba trabajando, revisando toda mi historia, fueron muchos años. Entonces, eso es lo que te puedo compartir, que todavía debo tener algo, pero ya menos. Entonces, hay mucho trabajo así. ¿Tenemos el chat abierto?
Sí, pero...
¿No hay preguntas? ¿Nadie tiene una pregunta o no estamos conectados? Aquí quiero hacer un espacio para sus dudas, sus preguntas y sus comentarios de lo que estamos viendo, para integrarlo nuevamente a la reingeniería.